Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Cihuatlán y Guadalajara, municipios con más padres solteros. A 8 años de su declaratoria, no se han aplicado los instrumentos de planeación del área metropolitana de Autlán de Navarro. Fomentar la cultura de la paz, principal objetivo del Centro Público de Mediación del CU Costa Sur. Autoridades priorizan desasolve de ríos y arroyos en el municipio de Autlán por la temporada de lluvias. Rinden homenaje por el 70º aniversario luctuoso de Javier Galván Guerrero. La Jicosur celebrará 9º aniversario con una feria ambiental. En la señal informativa recibe el MCA, el Museo de Ciencias Ambientales, reconocimiento por proyecto de innovación social. Piden modificar convocatoria para la presidencia del ITEI. Salarios de los mexicanas que laboran en Estados Unidos equivalen al 20% del Producto Interno Bruto Nacional. Petro es elegido primer presidente de izquierda en Colombia. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de lunes, ya inicio de semana, lunes 20 de junio del año 2022. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de Diana Borbón como productora de este espacio, de Gladiola Madera como reportera, de mi compañero el ingeniero Fernando García en los controles operativos. Esta mañana de lunes estamos iniciando ya la semana número 25, en el que han transcurrido 171 días por transcurrir 194, semana 25, como ya le menciono. Le recuerdo que estamos completamente en vivo, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur. Nos va a dar mucho gusto escucharle con sus comentarios, con sus opiniones al 382-5031, 382-6532. Y le recuerdo también el WhatsApp 317-121-2325. Para que establezca comunicación con nosotros, estamos a su disposición. Vamos a comenzar con toda la información que le hemos preparado esta mañana aquí en este espacio de Señal Informativa. Sean todas y todos bienvenidos quienes nos ven y nos siguen a través de la transmisión en Facebook y, por supuesto, a usted que nos está sintonizando a través de la frecuencia 102.3 FM. Comenzamos.
Señal local.
Cihuatlán y Guadalajara, municipios con más padres solteros. Estos municipios, Cihuatlán y Guadalajara, son los municipios que cuentan con mayor porcentaje de casas con padres solteros, de 3.4 y 3.2% respectivamente. Esto lo informó el Instituto de Información Estadística y Geografía, el IEG, de Jalisco, con base en los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020. Y a propósito del Día del Padre, ayer justamente esta fecha social. De acuerdo con el INEGI, hogar es el conjunto formado por una o más personas que residen habitualmente en la misma vivienda y se sostienen de un gasto común principalmente para alimentarse y pueden ser parientes o no. En este sentido, conforme a datos del cuestionario básico, en el 2020 habrá en Jalisco 2 millones, había ya en Jalisco 2,330,706 hogares censales, de los cuales 65.9% eran jefatura masculina, es decir, 1,536,525 hogares. De estos hogares liderados por hombres, 9 de cada 10 eran de tipo familiar. Además, el instituto señaló que 1,748,858, es decir, el 68.4% de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad en el estado residían en la vivienda con ambos padres, mientras que 54,488, es decir, el 2.1%, vivían solo con sus padres porque la madre vivía en otra vivienda o había fallecido. Respecto a los municipios, destaca que el municipio de Cihuatlán tenía la mayor proporción de población de 0 a 17 años en hogares censales, donde solo residía el padre en la vivienda, con un 3.4%, es decir, 458 de los niños de este municipio. Le seguía Guadalajara con 10,521 y Tenamaxtlán con 68, con el 3.2% cada uno, y Totaltiche con el 3.1%, es decir, 37 de sus niñas y niños de esas edades. Bien, pues esta información que da a conocer en su página el diario El Informador, y en el que destaca cifras interesantes del Instituto de Estadística y Geografía del Estado de Jalisco, el IEG, y por supuesto con información de el INEGI con respecto a la cantidad de padres solteros que destacan, como ya lo hemos mencionado, los municipios de Cihuatlán y Guadalajara. Bien, pues esta información a propósito del Día del Padre, el día de ayer, su fecha social, y aprovechamos para enviarles un afectuoso saludo, un gran abrazo a todos los papás. Vamos con más información. A 8 años de la declaratoria no se han aplicado los instrumentos necesarios de planeación en el área metropolitana de Autlán. La intención de conformar el área metropolitana de Autlán es que el municipio de Autlán de Navarro, el Grullo y el Limón trabajen en forma coordinada para vincular y homologar sus instrumentos de planeación, así como facilitar el acceso a mayores recursos en las partidas presupuestales. Bueno, de este proyecto ya 8 años, a 8 años de aprobada esta área metropolitana en Autlán, pues ha quedado solo en un decreto. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene información al respecto.
En el 2014, el Congreso del Estado de Jalisco aprobó mediante decreto la solicitud de declaratoria de área metropolitana presentada por los ayuntamientos de Autlán de Navarro, El Grullo y El Limón para conformar oficialmente el área metropolitana de Autlán. La intención de conformar el área metropolitana de Autlán es que los 3 municipios trabajen de forma coordinada para vincular y homologar sus instrumentos de planeación, infraestructura y desarrollo, así como facilitar el acceso a mayores recursos en las partidas presupuestales. A 8 años de aprobada, el área metropolitana de Autlán ha quedado solo en el decreto. No se han puesto en marcha las acciones que justificaron su aprobación por el Congreso del Estado de Jalisco, en gran medida por falta de oficio político, indicó el investigador de la Universidad de Guadalajara, Irineo Martínez Barragán.
¿Cuál es el problema? Que no se ha podido instrumentar. Ese es el gran problema. No sé, supongo por qué. Tendría que tener el testimonio de los diferentes presidentes, pero cuando se impulsa un proyecto de estos, el factor número uno es el factor político. Si no hay voluntad política, si no hay los consensos políticos, y si, digamos, los técnicos, los que manejamos académicamente estas cosas, no logramos construirles un proyecto atractivo, interesante a los tomadores de decisiones, también difícilmente va a avanzar. ¿Por qué? Porque los políticos, sí, es normal, buscan su interés político. Y el más importante es cómo sumo votos. Lamentablemente así es, ¿no? Entonces, ¿cómo construimos un proyecto de metropolización que le reditúe capital político a los presidentes municipales en turno.
El especialista en demarcaciones territoriales y relaciones intermunicipales dijo que los municipios deberían ocuparse en aplicar los instrumentos de planeación metropolitana de cara a retos futuros en temas de abasto de agua potable y la contaminación agroecológica del valle, campo en el que Autlán y El Grullo tienen mucho que aprender de Limón, municipio que ha priorizado las prácticas agroecológicas. Martínez Barragán calificó como un absurdo las visiones parciales del municipio.
Yo creo que metodológicamente hay dos cuestiones que hay que ponerle especial atención en estos temas de planeación. Uno, hablamos de la área metropolitana, y luego hacemos análisis por municipio, y eso es un absurdo. Tenemos que hacer el esfuerzo y el trabajo necesario para lograr una integración y hablar del área metropolitana, y olvidándonos, porque estamos hablando del área metropolitana, no de Autlán, El Grullo y Limón, que integran la zona metropolitana. Entonces, el territorio del Grullo, el territorio de Limón, el territorio de Autlán, la producción agrícola del Grullo, bla, 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 y la población. Primera condición metodológica. Tenemos que hacer el esfuerzo de ver el área metropolitana para superar esas visiones parciales de municipio que generan el tironeo político. Cuando ya tengamos una visión de conjunto, de ese todo, luego hay que hacer una proyección a futuro.
De acuerdo con Martínez Barragán, para el 2030 la población dominante será la de adultos mayores. El reto de los municipios será generar las condiciones y actividad económica para las personas de 50 y más. El investigador señaló que a 8 meses de la gestión de los presidentes en turno, el tema no ha sido puesto nuevamente sobre la mesa y concluyó en que la geografía y los territorios nunca se acaban de formar. Señal informativa, Antonio Díaz.
Es momento de ir a una breve pausa. Son ya las 9:15. Hacemos la pausa y regresamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Le recuerdo que estamos en vivo completamente y nos dará mucho gusto escucharle a través de nuestras líneas telefónicas 382-5031, 382-6532. Regresamos. Avanzamos con más información. Fomentar la cultura de la paz es el principal objetivo del Centro Público de Mediación de El CUC Sur. Con la apertura del centro se busca incentivar la mediación de conflictos de manera rápida y económica, sobre todo brindando apoyo a la ciudadanía en general que así lo requiera y evitar de esta manera que las personas involucradas en el conflicto se vean obligadas a enfrentar un proceso judicial. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene información al respecto.
El Centro Público de Mediación del Centro Universitario de la Costa Sur ya se encuentra en funcionamiento y brindará atención gratuita a la ciudadanía en general que así lo requiera para la solución de conflictos como lo son los vecinales, de pareja o conflictos de orden mercantil, por mencionar algunos. Este centro de mediación, adscrito al bufete jurídico del Centro Universitario, buscará principalmente solucionar conflictos a través del diálogo y acuerdos entre las partes involucradas mediante el fomento de la cultura de paz. Así lo informó Jezabel Anaí Pelayo Torres, quien fungirá como prestadora certificada del Centro de Mediación y quien informó sobre el proceso para solicitar la atención que ahí se brindará.
Si alguna persona está interesada en llevar a cabo un método alterno, puede acudir. Se le brinda primero la asesoría, la explicación de en qué consiste, que vean los alcances. Y en caso de estar interesada, pues empieza con el procedimiento desde la solicitud, ¿no? Que es ahí como nos marca la ley, que es donde inicia, y obviamente pues ya se van siguiendo las demás etapas. Si una persona está interesada, viene, hace la solicitud y posteriormente se gira la invitación a la parte contraria o a las partes contrarias que van a participar. Cabe destacar que el caso de los métodos alternos es voluntario, lo que quiere decir que se necesita que las partes en conflicto estén de acuerdo de someterse al método alterno.
El centro de mediación se encuentra ubicado en el edificio de posgrados del CUC Sur y atenderá de lunes a viernes en horario de las 9 a las 14 horas. Los servicios de atención serán brindados por Jezabel Pelayo Torres con apoyo de prestadores de servicio de la licenciatura en Derecho del Centro Universitario. Pelayo Torres resaltó que los servicios estarán disponibles para la población en general, e hizo hincapié en que los principales beneficios de contar con un centro de mediación son la pronta y económica resolución de los conflictos comparado con un proceso judicial.
Todas las personas que lo requieran, que necesiten del servicio, pueden acudir. Normalmente está enfocado, igual que el bufete jurídico, a personas de escasos recursos, pero igual pues se puede dar la atención a quien desee, ¿no? De igual forma, por ahí se tiene pensado que también cuando las personas lleguen a la asesoría jurídica por parte del bufete, pues hacerles saber de esta otra opción y ver o procurar que la mayor parte de los conflictos se puedan resolver a través de mediaciones o conciliaciones. Y bueno, además de ayudar a agilizar la solución de los conflictos, pues también contribuir a una cultura de paz, ¿no? Que es una característica muy propia de los métodos alternativos.
Pelayo Torres agregó que el centro trabajará de la mano con el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, pues ahí tiene esta muy buena noticia con la apertura de este centro público de mediación aquí en el centro universitario, que como ya escuchamos, pues buscará incentivar la mediación de los conflictos de manera rápida y económica, brindando apoyo es para la población en general. Está abierto este servicio. Por su parte, la rectora de este centro universitario, Ana María de la O. Castellanos Pinzón, celebró que la Universidad de Guadalajara, por medio del bufete jurídico y ahora con este centro público de mediación, pueda continuar vinculándose de manera directa con la sociedad en general, pues dijo que en este nuevo espacio la ciudadanía puede acercarse a recibir el servicio de manera gratuita y agregó que de esta manera también es posible regresarle un poco de lo mucho que apoyan a esta institución pública con el pago de sus impuestos. Pues bueno, ahí tiene información relevante para el Centro Universitario de la Costa Sur. En más información, autoridades priorizan el desasolve de ríos y arroyos en el municipio de Autlán por la temporada de lluvias. De acuerdo con Oficialía Mayor, los arroyos en los que se encuentran las labores son el Cangrejo, el Cuajinco, los cuales representan el mayor riesgo para la población debido a su ubicación. Nuestra compañera Diana Borbón nuevamente nos tiene información al respecto.
Como parte de las acciones de prevención tras la llegada del temporal de lluvias, el gobierno municipal de Autlán ha intensificado las labores de desasolve de ríos y arroyos en el municipio. Hasta el momento, los trabajos de desasolve se han concentrado en El Rodeo, El Chante, La Hierbabuena y, como prioritarios, los arroyos El Cangrejo y Cuajinque, los cuales representan mayor riesgo para la población debido a su ubicación. Así lo informó Ángel Moisés Godínez, oficial mayor del Ayuntamiento de Autlán.
El Cangrejo lo hemos intervenido en la parte norte, por el lado de los Castaños, ahí llevamos los trabajos, nada más que tenemos algunos puntos muy críticos, sobre todo que afectan a la ciudadanía, y eso nos ha ido a que nos esperen tantito en ese tipo de trabajos, pero sí hemos llevado la máquina ahí al Cangrejo y ya estamos a punto de volver a activarnos en ese arroyo. Hemos hecho parte también del Cuajinque. Días atrás retiramos algunos árboles caídos de junto con el personal de Parques y Jardines, que nos hicieron el favor de retirar algunos árboles que podían obstruir que fluya el agua del arroyo.
Moisés Godínez aseguró que la ciudadanía puede mantenerse tranquila, pues las autoridades ya trabajan en la búsqueda de prevenir incidentes por desbordamientos a causa de las lluvias que se avecinan. Asimismo, solicitó paciencia, pues las autoridades trabajan con poca maquinaria y presupuesto para las labores de desasolve, lamentó.
Estamos trabajando poco a poco. No es justificación ni mucho menos, sin embargo, hemos trabajado con recursos propios del municipio para estar desasolvando esos ríos y arroyos.
De acuerdo con Oficialía Mayor, las autoridades iniciaron las labores de desasolve desde el pasado mes de mayo. El objetivo principal es garantizar la tranquilidad y seguridad de las y los ciudadanos. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, pues tiene ahí estas acciones preventivas muy importantes con motivo de la llegada de este temporal de lluvias. En más información, rinden homenaje por el séptimo aniversario luctuoso de Javier Galván Guerrero. Al homenaje asistieron figuras políticas militantes del Partido Revolucionario Institucional, diputados locales y federales y alcaldes de municipios de la región. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información al respecto.
Este domingo 19 de junio, familiares y políticos militantes del Partido Revolucionario Institucional rindieron homenaje por el séptimo aniversario luctuoso de Javier Galván Guerrero, político autlense que fungió como presidente municipal de Autlán, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional y legislador federal y local. El homenaje inició con una ceremonia religiosa en la catedral, se llevó una ofrenda floral al Parque Funeral de Autlán y el homenaje concluyó en las instalaciones del Comité Municipal del PRI Autlán. Imelda Gómez Macedo, secretaria del Comité Directivo Municipal del PRI y regidora del Ayuntamiento de Autlán, recordó a Javier Galván Guerrero como una persona entregada a la función pública.
Es un orgullo enorme y es un gran privilegio para mí, el alto honor de que me permitan decirles que yo amé su trabajo, que yo amé y aprendí con él. Que un funcionario público responsable no tiene horario. Que un funcionario público que ama lo que hace, pero que ama sobre todo el haber llegado a través de este instituto, se convierte en ese generador que gestiona de día, de noche, en sábado o en domingo. Y que eso yo se lo debo a él.
Gustavo Robles Martínez, presidente municipal de Autlán, dijo que el legado de Javier Galván es el modelo a seguir para la construcción de un mejor municipio, una mejor región y un mejor estado.
Quiero ser muy breve, pero quiero ser muy claro. Hablar de Javier Galván se resume en una sola palabra y se llama trabajo. El día de hoy hay que reconocer que Javier Galván Guerrero fue un hombre. En toda la extensión de la palabra, fue un hombre trabajador, un hombre que luchó, que viene desde abajo y que generó grandes resultados. Y ese es el verdadero legado que a nosotros, como funcionarios municipales, que hay que dejarlo muy claro, somos de paso. Ese es el verdadero legado que tenemos que reconocer. Trabajar, trabajar y trabajar. Así como lo hacía él, de tiempo completo, no de oficina. Un político de territorio que andaba en todas las calles, en las colonias, en los barrios, no de escritorio, encerradito muy a gusto en su oficina. Ese es el verdadero legado del que hay que hablar. Y ese es el verdadero legado del que hay que agarrarnos. Porque con hechos demostró su espíritu, su vocación de servicio y su deseo de sacar adelante no solo a Autlán, sino a una región.
El homenaje estuvo presidido por el presidente del Comité Directivo Municipal de Autlán, Arturo Eleuterio Vera Rodríguez, Imelda Gómez Macedo, secretaria del Comité Directivo Municipal del PRI Autlán, Gustavo Robles Martínez, presidente municipal de Autlán, la diputada federal y presidente del Comité Directivo Estatal Laura Lorena Aro Ramírez, el diputado federal Lupillo Fletes, los diputados locales Ana Angelita Degollado González, Julio Covarrubias y Hugo Contreras Cepeda, los presidentes municipales de Tecolotlán, Eliud Saldaña, Mario Pelayo, presidente de Casimiro Castillo, Arturo Uribe Pérez Romo, presidente de Tonaya, y Laura Isabel Valencia González, esposa de Javier Galván Guerrero. Javier Galván Guerrero fue un destacado priista quien empezó a tener fuerza al interior de su partido a partir de que fue alcalde de Autlán de Navarro. Entre sus cargos destaca diputaciones locales, federales y la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional. En el contexto local logró una diputación en el Congreso del Estado en la 56 legislatura. Además fue diputado federal en San Lázaro, donde fue integrante de la Comisión de Comunicaciones. También fue regidor durante la administración de Aristóteles Sandoval Díaz como alcalde de Guadalajara. Abogado de profesión por la Universidad de Guadalajara, también contó con estudios en administración pública y diplomados sobre análisis políticos. Nació el 9 de agosto de 1966 y fue asesinado la mañana del 19 de junio de 2015. Señal informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con la información. La Jicosur celebrará su noveno aniversario con una feria ambiental. La Junta Intermunicipal de Medio Ambiente en la Costa Sur prepara la tercera feria ambiental intermunicipal en la que participarán los 6 municipios de esta región con actividades que propician la conservación del territorio. Vamos a un enlace con nuestra compañera Gladiola Madera que nos habla acerca de dicha celebración. Gladiola, buenos días.
Hola, muy buenos días, Celia, y a la audiencia. Así es, la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur, en coordinación con la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, la Universidad de Guadalajara y demás organismos de MADET, entre ellos, organizan la tercera Feria Ambiental y de Turismo Sustentable que se realizará en la Costa Sur, en coordinación con los 6 municipios de la región. La primera edición de esta feria fue en el 2019, por motivos de pandemia. En el 2020 se realizaron algunas actividades de manera virtual de la segunda edición, y en este 2022 se celebra la tercera edición. Algunas fechas de esta feria ambiental coinciden con fechas que se conmemora el medio ambiente. Entre ellas, el Día Mundial de los Océanos es una de las fechas que se conmemora en esta feria ambiental. La intención precisamente es concientizar a la ciudadanía sobre la conservación de los recursos. Se verán temas en cuanto a la gestión del agua, los residuos sólidos urbanos, los humedales artificiales, el cuidado del agua y incendios forestales, que es uno de los temas en que la Jicosur trabaja. De momento, las fechas específicas no se han dado a conocer. Se realizará a partir de este mes y la Jicosur estará compartiendo en redes sociales cómo se llevará a cabo esta tercera feria ambiental. Cabe resaltar que participan actores de la Academia de la Universidad de Guadalajara también para concientizar a la población de la importancia del cuidado del medio ambiente. Un tema importante que se abordará este tema es lo que tiene que ver con la ganadería sustentable, un tema en el que se trabaja fuertemente en esta región con el fin de cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible, entre ellos el cuidado del agua. Esta es la información, lo que tenemos hasta el momento, y conforme se vaya a dar a conocer el programa, estaremos informando de las actividades y las fechas en que se realizará esta tercera edición de la Feria Ambiental.
Por supuesto. Muchas gracias, Gladiola. Buenos días.
Buenos días.
Gracias. Pues bueno, allí tiene ya los preparativos de esta feria ambiental que se realizan en el marco del aniversario de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente en la Costa Sur. Bien, pues tenemos más información, no sin antes recordarle que el Centro Universitario de la Costa Sur está solicitando la ayuda de todos los ciudadanos, de los alumnos, exalumnos, universitarios, a todo el público general. Les está invitando a todos los jaliscienses para que se sumen a la firma de cartas dirigidas al gobierno del estado y que se sumen a esta justa exigencia que se hace por parte de esta casa de estudios: firmar la carta e invitar a sus familiares y a sus amigos. Los módulos están instalados aquí en la entrada principal del centro universitario, en la Alameda, en el Jardín Hidalgo, en el Portal Guerrero y en el Jardín de las Montañas y en el Grullo, en la sede de la licenciatura en artes. Ahí se está invitando a la ciudadanía para que juntos con su carta se sumen a esta exigencia para que el gobierno destine los recursos para el hospital y respete el presupuesto universitario. Tenemos más información, vamos a una breve pausa, pero regresamos con nuestro espacio de entrevista.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana. Aquí en nuestro espacio de entrevista, hoy agradecemos el que nos hagan el favor de acompañarnos. Se encuentra con nosotros la maestra Lorena Díaz Suazo. Ella es presidenta del Sistema DIF en Autlán. ¿Cómo estás, Lorena? Bienvenida, buenos días.
Hola, Elia, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación a este espacio para poder comunicar un poquito de lo que hacemos como Sistema DIF.
Así es, pues muchas gracias por acompañarnos. También nos acompaña Laura Paulina Galván Pelayo, es directora del Sistema DIF de Autlán. ¿Cómo estás?
Hola, Elia, muy bien, muchísimas gracias, gracias por el espacio.
Bien, pues vamos a platicar acerca de la apertura de esta primera Escuela Municipal de Lengua de Señas Mexicanas. Bueno, ya escuchamos una excelente noticia al respecto, pues, de el tema y toda esta cultura de la inclusión que debemos promover y fomentar. Y en este caso, pues, una escuela municipal es una muy buena noticia. Maestra Lorena, ¿nos quieres compartir cómo surge esta participación, esta iniciativa?
Sí, fíjate que el proyecto de Autlán Me Incluye, así lo nombramos, es un proyecto que inició desde que comenzamos la administración, yo creo, comenzamos a idearlo. Pienso que quizá un poquito antes. Gracias a Dios me dio la oportunidad de poder caminar junto con mi esposo Gustavo Robles el municipio de Autlán, y te vas dando cuenta de todas y cada una de las necesidades de las familias del municipio. Uh-huh. Entonces, una vez consolidado el 6 de junio el proyecto del gobierno, inmediatamente Paulina y yo nos pusimos a pensar en cuál va a ser la huella que nosotros como personas podemos dejar dentro del Sistema DIF. Independientemente del cúmulo de programas de Sistema DIF que nos acerca el gobierno del estado y nosotros dispersamos, pues también están diferentes necesidades que nosotros necesitamos atacar, ¿verdad? Entonces, uh-huh, así fue cuando iniciamos pensando en el proyecto Escuela de Lengua de Señas Mexicanas. Uh-huh. Entonces, así fue el inicio de este proyecto.
Claro. Bueno, me gustaría que nos ampliaran un poco más el conocimiento respecto a este objetivo. ¿Se hace un estudio de cómo está la situación aquí en el municipio y que requiere de cubrir esta necesidad? O platíquenos cómo surge esta.
Sí, así es, Paulina. Bueno, pues iniciamos la administración y el presidente fue muy claro en que él quería que focalizáramos cada apoyo, cada proyecto que fuera realmente quien lo necesita. Fue así como se hizo un censo, uh-huh, en todas las viviendas de Autlán, y nos dimos cuenta que dentro de las preguntas pues iba si alguien tenía una discapacidad. Después de eso volvimos con las personas para saber qué tipo de discapacidad tenían y tenerlas en una base de datos. Uh-huh. Nos damos cuenta con ello las discapacidades y las necesidades que existen, y entonces ahí viene, hay que aplicar un atacar, ¿verdad? Más que nada alguno de los programas, problemas, y ahí vamos con este uh-huh, proyecto.
Uh-huh. Este proyecto de la primera Escuela Municipal de Lenguas de Señas Mexicanas tiene la participación de otras instituciones. ¿Cómo va a suceder? ¿Cómo se ha organizado? Platíquenos un poco de esta parte, por favor, Lorena.
En sí, Lengua de Señas Mexicanas, el proyecto es un proyecto muy integral, es un proyecto donde nos acercamos con una maestra, la verdad que muy, muy profesional en cuanto a este tema. Es un proyecto, como te digo, integral, que incluye diferentes temas. El primero es la enseñanza en cuanto a lengua de señas mexicanas. También vamos a ver un taller de anatomía y sexualidad, un taller de lectoescritura, un taller de pintura y flauta, y estamos pensando también en talleres de computación básica y de emprendimiento, para que ellos elijan qué es lo que quieren aprender a hacer y puedan emprender en el municipio de Autlán.
Uh-huh. ¿Los maestros quiénes serán o quiénes impartirán todas estas clases?
La maestra se llama Abigail Castro, es una maestra con amplio experiencia profesional, uh-huh, en cuanto a este tipo de temas. Ella trabaja con la comunidad de personas con discapacidad auditiva y ella es la que nos va a estar apoyando dentro del municipio.
Uh-huh. ¿Ya se tiene un número estimado de alumnos que estarán cursando esta escuela?
Sí, para uh-huh, iniciamos con 2 turnos de 10 cada uno, esto para darles una mejor atención. No podíamos, porque tuvimos mucha demanda, la verdad, uh-huh, pero primero la maestra dijo, necesito darles buena atención, entonces 10 en un horario y 10 en otro.
Uh-huh. ¿Qué edades sobre todo prevalecen para este segmento de la población que requiere del apoyo de esta información?
Pues tenemos desde
las edades son desde 6 años, uh-huh, desde que ellos aprenden pues a poder hablar y escribir. Uh-huh. Entonces las edades son de 6 años en adelante, perdón. Igual podríamos checar si hay alguna algún prospecto de edad menos, de menor edad, pues también lo podemos checar en conjunto con la maestra, que es la especializada. Entonces, no hay edad para este proyecto. El objetivo es poder dignificar la vida de ellos, poder incluirlos dentro de la sociedad y que ellos se sientan también que son parte de nosotros, ¿verdad? También uno de los objetivos es sí capacitarlos, pero al final poder tener estas pláticas con los comerciantes de Autlán para poder incluirlos laboralmente.
Bueno, por una parte está la necesidad de inclusión para las personas que tienen alguna discapacidad auditiva y por otra parte también de las personas que estamos alrededor de estas de ellos para conocer y saber cómo comunicarnos, ¿no? O sea, ¿cómo se va a dividir esta parte? ¿También habrá, pues, para toda la población o habrá que aprender?
Ahorita el programa está enfocado especialmente a todas esas personas, niños, niñas y adolescentes con discapacidad auditiva. Ahorita nos estamos enfocando en ellos. De igual forma, aquí en el municipio habrá algunas otras instituciones que puedan ofrecer cursos para toda la ciudadanía. Ahorita nuestro objetivo son ellos, pero ya en una segunda etapa podemos ver la forma de también incluir a la familia.
Exactamente. Bueno, estas las fechas que se comprenden para el inicio de esta escuela municipal y dónde se estará realizando dichas
actividades. Ya se inició el lunes pasado, ya tenemos una semana de actividades y se hace, la escuela la tenemos ahí en la Plaza Vista del Sol. Hay un área ahí donde se les están impartiendo las clases.
Bueno, yo preguntaba si estaban involucradas otras instituciones, me refería por ejemplo al tema de la Secretaría de Educación, ¿también está incluida o no hay sinergia con otras instituciones?
En estos momentos no hay sinergia con otras instituciones, es un proyecto meramente del gobierno municipal. Sí tenemos injerencia. Hace unos días tuvimos un evento con la Escuela de Educación Especial. Un evento regional donde se reunieron las familias de las personas con discapacidad auditiva, no nada más del municipio de Autlán, sino también de Casimiro, El Grullo, La Huerta. Entonces fue un evento, la verdad, muy bonito, donde tuvimos oportunidad también de cooperar como sistema DIF y pues nosotros encantados de hacerlo.
¿Ya hay otros municipios que cuenten con una escuela como esta? Bueno, nos parece una acción muy importante y que haya que preponderar porque son las acciones en concreto de inclusión, tal cual, de la cultura de inclusión, ¿no? En otros municipios no
Yo
se sabe
no
que se tenga.
Yo no tengo conocimiento de que se tenga.
Pues bueno, será el primer municipio con la primera escuela entonces, ¿no?
Sí, muy incluyente.
Incluyente. ¿Qué otras acciones, y para allá iba esta pregunta, qué otras acciones realiza el DIF con motivo justamente de este fomento a la inclusión?
Pues mira, simplemente cuando entramos, al mes que entramos, trajimos una ponente sorda, que la verdad nos dejó un muy buen sabor de boca el escucharla y saber que no hay limitantes, que son personas, sí, con una discapacidad, pero que la verdad a veces pueden hacer más de lo que nosotros hacemos. Muy constantemente tenemos capacitaciones y actividades donde los incluimos a ellos, ¿verdad? Entonces yo creo que ya con la escuela de señas pues va a ser un poquito más lo que podemos integrarlos.
Así es.
De igual forma también comentarte que traemos el proyecto de sillas de rueda a bajo costo. Este proyecto, pues de igual forma con la información que nos arrojó el censo, ¿cómo estás, Autlán?, es como pudimos trabajarlo, identificando dónde están esas personas que más necesitan de un equipo de movilidad. Entonces, si nos está escuchando en estos momentos alguien que necesite algún equipo de movilidad, puede acercarse a Sistema DIF y vemos la posibilidad de poder generar el apoyo.
Bueno, yo preguntaba al inicio cuando estábamos hablando de la Escuela de Señas Mexicanas y nos hacen una pregunta, si tienen dato de cuántas personas con esta discapacidad tienen ya identificadas, porque nos decía que ya había mucha demanda también para la escuela,
sí,
¿no?
Sí, cuando hicimos el censo ¿Cómo estás, Autlán?, nos arrojaron 74 personas en el municipio de Autlán con personas con discapacidad auditiva. Entonces se visitó a estas 74 personas en una segunda etapa. Vemos que algunas personas ya son mayores, van perdiendo su audición, pero realmente no son no nacieron con esta discapacidad, ¿verdad? Entonces, es el tipo de información que nos vamos enterando de la segunda etapa e invitar a la ciudadanía de que si en algún momento no pasaron a sus casas, si tienen este tipo de situaciones, pueden acercarse al Sistema DIF para aplicar la encuesta y poder poder nosotros canalizar los diferentes apoyos.
Uh-huh. Bueno, ya en estos meses de trabajo, ¿cuáles son las otras necesidades más apremiantes que se requiere hacer frente en esta, pues bueno, a través del DIF municipal, Lorena?
En estos momentos yo creo que las necesidades que más surgen dentro del sistema DIF van enfocadas al trabajo social. No solicitan pañales, no solicitan medicamentos, no solicitan incluso hasta ropa, ¿verdad?
Andaderas,
bastones. Entonces es con lo que nosotros estamos trabajando y apoyando. De igual forma, hay mucha necesidad en la zona norte y la zona sur en cuanto a alimentación. En estos momentos tenemos el gusto de tener aproximadamente 400 familias a las que les llevamos alimento, donde otorgamos alimento, desayuno y comida. Entonces, son estas necesidades primarias que la gente pues está sufriendo, y nosotros en lo que podemos apoyar, ahí estamos también presentes.
Sí, claro. Si alguien que nos esté escuchando necesita o conoce a alguien que esté postrado o que necesite alimento, aún podemos registrarlo.
Muy bien. Bueno, que se acerquen al DIF.
Sí.
Muy bien, pues algo más que ustedes quieran compartir, por favor, con nuestros radioescuchas para finalizar esta entrevista, maestra Lorena.
Yo, más que nada, invitar a la ciudadanía a sumarse a este tipo de proyectos. Si existe alguna persona que tenga algún proyecto en mente que pueda beneficiar al municipio de Autlán, acercarse a Sistema DIF, nosotros estamos abiertas al diálogo y poder cooperar en conjunto por un Autlán mejor. Agradecer de igual forma a mi esposo Gustavo Robles, que siempre nos está apoyando en cada una de las situaciones que nosotros atravesamos, y realmente es un gran apoyo para Sistema DIF.
¿Sí reciben apoyos también del DIF a nivel estatal?
Sí, así es. A nivel estatal manejamos diferentes programas de asistencia alimentaria, de trabajo social también, y de niñas, niños y adolescentes, pero también nosotros como municipio pues estamos viendo qué más podemos hacer, qué más podemos atacar con todas las necesidades que nos encontramos dentro del municipio de Autlán.
Claro. Muy bien. Paulina, ¿algo más que quieras compartir con nuestros radioescuchas?
Pues decirles que estamos a sus órdenes, que nos sigan en las redes sociales. Ahí subimos todos los días las actividades que tenemos, los programas que se abren. Estamos a la orden para lo que se necesite. Muchas veces conocemos a alguien que no tiene redes sociales, entonces como vecinos, como familiares, pedirles pues que hagan esa obra de caridad y nos avisen, nos manden un mensajito y nosotros vamos personalmente a visitar a las personas.
Claro, pues muy bien, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y pues darnos a conocer pues los servicios, y además de esto una importante forma de vinculación y de inclusión, como es el tema de la Escuela Municipal de Lenguas de Señas Mexicanas. Enhorabuchas y muchas gracias por estas acciones.
Muchas gracias, Celia. Muchas gracias a todos.
Vamos a una breve pausa. Regresamos con más información.
Señal Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana, recibe el Museo de Ciencias Ambientales un reconocimiento por proyectos de innovación social. Por su parte, en la gestión de proyectos socialmente innovadores y enfocados a la formación de jóvenes en temas de innovación y sustentabilidad para promover comunidades sustentables, seguras y emprendedoras, el Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara recibió el 15 de junio de este año un reconocimiento por parte del Centro Internacional de Investigación en Innovación Social para el Desarrollo del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, el CUCEA. Dicho centro reconoció iniciativas de innovación social provenientes de diferentes sectores de la sociedad, así como de estudiantes de preparatoria, licenciatura y posgrado. El museo, representado por su director general, el doctor Eduardo Santana Castellón, recibió este reconocimiento por la creación de la trayectoria de aprendizaje especializante de innovación para la sustentabilidad, junto con el Sistema de Educación Media Superior, el SEMS, un programa educativo dirigido a jóvenes de bachillerato que desarrolla en ellas y ellos competencias para emprender proyectos para la mejora de su entorno socioecológico desde la conjunción de la innovación social y las ecotecnologías. Al tomar la palabra, el director del Museo de Ciencias Ambientales les dijo a los alumnos de preparatoria: un reconocimiento a la innovación en realidad es un reconocimiento a la valentía, porque aunque la innovación se asocia principalmente con éxito, la mayoría de los emprendedores y de los proyectos innovadores fracasan. La mayoría de los que tienen éxito fracasaron en intentos anteriores. Por lo tanto, el fracaso es tan importante como el éxito cuando se habla de innovación. no hay que tenerle miedo al fracaso, dijo el coordinador ejecutivo educativo del museo, Néstor Gabriel Platero. Dijo que el reconocimiento es extensivo a los profesores y profesoras del CEMS que participaron en el diseño de la TAE, misma que estará disponible para ofrecerse en las escuelas del CEMS, que así lo deseen a partir del calendario escolar 2023A. Esta es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Piden modificar convocatoria para la presidencia del ITEI. La segunda convocatoria para elegir la nueva presidencia del ITEI incluye elementos que no están contemplados en la ley, advirtió así el Consejo Consultivo del ITEI, organismo que participa en el proceso que se encargó de la primera evaluación. El Consejo pidió al Congreso Estatal mantener el examen de conocimiento como el único instrumento de evaluación y eliminar el requisito de elaborar un ensayo añadido a la segunda convocatoria. Además, solicitó también se respeten sus atribuciones legales, pues los legisladores planean que se sumen a participar en la evaluación a un claustro de especialistas definidos por los diputados, elementos que tampoco están contemplados en la ley. Por su parte, el capítulo Jalisco de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la AMEDI, Ciudadanos por Municipios Transparentes y la Red Académica de Gobierno Abierto en México, se pronunciaron en contra de los elementos incluidos en la nueva convocatoria. En un comunicado, estas organizaciones advirtieron que, lejos de dar certidumbre al proceso para elegir a la presidenta del ITEI, los ajustes hechos al proceso parecen obedecer a la lógica de cuates y cuotas. Es información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
Salarios de mexicanas que laboran en Estados Unidos equivalen al 20% del Producto Interno Bruto Nacional. Las remuneraciones de las mujeres mexicanas que trabajan en Estados Unidos equivalen al 20% del Producto Interno Bruto de México, es decir, el trabajo de las connacionales que tuvieron que dejar sus lugares de origen para mejorar sus condiciones de vida, es el equivalente a 1 de cada 5 pesos que generan en nuestro país. Así lo revelan estimaciones del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. Un estudio elaborado por Jesús Cervantes González, coordinador del Foro de Remesas América Latina y del Caribe de el CEMLA, indica que en los 12 meses previos al cierre del primer trimestre del 2021, las 7.2 millones de mexicanas nativas e inmigrantes con empleo en Estados Unidos tuvieron una remuneración de 271.073 millones de dólares, equivalente al 21.1% del Producto Interno Bruto de México. Las remesas hilan 24 meses consecutivos de crecimiento con montos récord en el 2021 y 2022. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
Petro es elegido primer presidente de izquierda en Colombia. El senador y exguerrillero Gustavo Petro ganó el domingo el bolotaje y se convirtió en el primer presidente de izquierda de Colombia, de acuerdo al cómputo de votos informado por la autoridad electoral.
La izquierda llega al poder por primera vez en Colombia. Gustavo Petro será el próximo presidente, tras vencer el domingo en el balotaje presidencial al millonario Rodolfo Hernández. Según un preconteo, el exguerrillero obtuvo más del 50,5% de los votos, contra un 47% para su contrincante. El 7 de agosto, Petro sucederá en el cargo al actual mandatario, el derechista Iván Duque.
Señal Cultural.
Vamos ahora con un fil de bolsillo.
Hola, bienvenidos a Fil de Bolsillo. Hoy les quiero hablar sobre un libro escrito en la época de la Segunda Guerra Mundial, pero que, en mi opinión, en la administración vigente de Estados Unidos es más actual que nunca. Hablaré de la obra maestra de una escritora prodigia que apenas con 22 años escribiría una de las novelas más emblemáticas de la literatura norteamericana del siglo XX. La autora se llama Carson McCullers y su primer libro, El corazón es un cazador solitario, es mi recomendación de hoy. Lula Carson Smith nació en Columbus, Georgia, en el sur de Estados Unidos, y a los 10 años empezó a estudiar piano y escribir obras de teatro para el entretenimiento familiar. Sus papás pensaban que iba a ser una gran concertista, y de hecho la enviaron a la prestigiosa Escuela de Artes Juilliard en Nueva York. Su destino iba por otro camino, y después de perder el dinero para la matrícula, acabó estudiando escritura. Sin embargo, el gusto musical de la escritora se vuelve transparente en sus obras. El corazón es un cazador solitario, está situada en una ciudad del sur muy parecida a su propio Columbus. Bajo una atmósfera claustrofóbica, la novela sigue las vidas de 5 habitantes: una adolescente que sueña con triunfar y comprarse un piano, el propietario de clase media de un café local, el médico afroamericano del pueblo que denuncia las desigualdades de una sociedad racista sin poder hacer nada contra ellas, y un obrero alcohólico conflictivo que es el personaje más abiertamente político. Todos ellos, de manera inexplicable, son atraídos por el quinto personaje y protagonista de esta historia, un hombre sordomudo que atraviesa por un dolor profundo ante la pérdida de su mejor amigo, o quizás su amante, no queda claro, otro sordomudo que ha sido hospitalizado en un psiquiátrico. En la novela, la voz de la adolescente refleja hábilmente la pasión de la escritora por la música. El intento de esta chica de construir un violín y su determinación de tocar el piano, amplia de composición musical que evolucionó durante el siglo XVII. Una fuga comienza con una sola voz que expresa un tema, el cual es repetido por otras voces distintas que se van incorporando una a la vez. Como un hábil director de orquesta, McCullers entendió que cada voz debe definirse a sí misma y al mismo tiempo resaltar las que la rodean. Pueden encontrar la novela El corazón es un cazador solitario de Carson McCullers en la editorial 6 Barral bajo la traducción de Rosa María Basols Camarasa. Soy Elena Castillo, agradezco su atención y hasta la próxima entrega. Saludos.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana de lunes 20 de junio. Cihuatlán y Guadalajara, municipios con más padres solteros. A 8 años de su declaratoria no se han aplicado los instrumentos de planeación del área metropolitana de Autlán. Fomentar la cultura de la paz es el principal objetivo del Centro Público de Mediación del CUCSUR. Autoridades priorizan desasolve de ríos y arroyos en Autlán por temporada de lluvias. Rinden homenaje por séptimo aniversario luctuoso de Javier Galván Guerrero. La JICOSUR celebrará el noveno aniversario con una feria ambiental. Recibe el Museo de Ciencias Ambientales un reconocimiento por proyectos de innovación social. Piden modificar convocatoria para la presidencia del ITEI. Salarios de mexicanos que laboran en Estados Unidos equivalen al 20% del Producto Interno Bruto Nacional. Petro es elegido primer presidente de izquierda en Colombia. El tiempo justo para despedirnos, no sin antes decirle muchas gracias por el favor de su atención. Nos escuchamos el día de mañana. Y nos despedimos con esta frase de Lucio Aneo Séneca. Dice, el que abriga vanos temores, merece los temores reales. Que tenga usted un excelente inicio de semana. Muy buenos días. Continúe con nosotros.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa. Periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa. La noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.